Pasaron 20 minutos de las 3 de la tarde aquí y allá. Esta es Radio Nacional Neuquén y estás en Lo que sucedió. Y ahora te vamos a presentar el próximo tema y nuestra entrevistada.
Sí, tiene que ver con la conferencia de prensa que se realizó esta mañana acá en la ciudad de Neuquén. Estuvo a cargo de Socorro Violeta, que es este espacio de asesoramiento y acompañamiento ante violencias machistas que funciona en el ámbito de la colectiva feminista La Revuelta. Uh-huh. Esta conferencia de prensa que se realizó en el día de hoy tenía que ver con denunciar que en Neuquén sigue vigente un protocolo contra la violencia laboral que es ilegal y que uh-huh. reproduce formas de violencia. Hemos hablado varias veces de este tema con Angie Acosta, lo vamos a hacer hoy una vez más. Le damos ya la bienvenida. Angie, buen día. De este lado estamos Patricia y Laura. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes Patricia y Laura, un gustazo escucharla.
¿Cómo estás?
Bueno, Angie, contanos de qué trató la conferencia de prensa el día de hoy. Como decíamos, es un tema del que ustedes ya vienen hablando y denunciando porque es un protocolo que se creó a partir de denuncias que se hicieron acá en la provincia de Neuquén a funcionarios públicos y que debería haber surgido para traer una solución, pero parece que genera un problema.
Exactamente, pero ¿por qué hicimos la conferencia de prensa hoy? Porque hace una semana estamos pidiendo una entrevista con el ministro de Economía, sí, con el actual ministro de Economía, que es Fleming, y con el gobernador de la provincia. ¿Por qué? Porque se filtra un documento emanado de una comisión ad hoc designada por el Poder Ejecutivo, en la cual esta misma comisión del Poder Ejecutivo entrevista a muchas personas, incluso las que trabajan dentro de la Oficina de Intervención de Violencia Laboral, y sacan un montón de conclusiones que dice, este procedimiento revictimista. Uh-huh. Hay que hacer una auditoría sobre todas las situaciones en que intervino, porque es un desastre, el desastre lo pongo yo, eso no dice el documento, ¿no? Pero en síntesis, ¿sí? Y este documento, cómo se han utilizado el protocolo, y el protocolo mismo revictimizó a un montón de personas por el funcionamiento propio de Lobil, ¿sí?
¿Quién hizo ese informe, Angie?
Este informe lo hace una comisión ad hoc, sí. ¿Sí? Designada por el Ejecutivo a raíz de la denuncia que hace una de las propias trabajadoras que funcionaba en la OIBIL, ¿sí? Uh-huh. Y que justamente denunciaba destratos dentro de la oficina. O sea, dentro de la oficina, que tiene que prevenir, proteger por la violencia laboral cometida, se cometían un montón de actos de violencia laboral, ¿sí? Y se reproducía y no se intervenía de manera adecuada en las intervenciones. Y hay algo que decimos nosotras, que no es solamente que esta oficina, porque una persona, dos, cinco, quienes integran, funciona mal porque sí. Funciona mal porque sí, porque su texto, acuérdense que su texto fue sancionado en el 2022 como una excusa para hacerse que les importaba la violencia laboral luego de la denuncia que realizan contra dos altos funcionarios que son Seguel y Urrutia, ¿sí?
Sí.
Si recuerdan, no salieron a pedir disculpas a las víctimas, uh-huh. no les pidieron la renuncia, sino esos funcionarios renunciaron y como si nada pasara, todo siguió, ¿sí? Las víctimas quedaron sin reparación, pero además de quedar sin reparación, se crea esta oficina que las revictimiza, ¿sí? ¿Bien?
Uh-huh. Sí.
Hay una persona que justamente fue una de las denunciantes de Seguel, ¿sí? Que estuvo ahí en la conferencia de prensa y que realmente, o sea, ella y otros casos llegaron a despedirlas de trabajo, ¿sí? A no renovarles la contratación y maltratarlas por haber denunciado, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, un protocolo que debería proteger, ¿sí? Y erradicar la violencia, lo que hace es reproducirla.
Claro, porque aparte también, de alguna manera, genera alguna reticencia, quizá futuro, de alguien que quiera denunciar.
Es que justamente recibimos un montón de denuncias en Socorro Violeta, la gente decía, yo no denuncio más ahí.
Claro.
Me fue peor. Y esto se va en boca en boca, es como todas las cosas, funciona peor, te hace mal. Pero lo peor que el protocolo, según su artículo 6, es la aplicación obligatoria. O sea, que cualquiera que quiera denunciar violencia laboral va a parar ahí. ¿Me explico?
Sí.
Con todo lo que yo trae aparejado, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la verdad que es un instrumento, muy cuestionable, ilegal. Y nosotros justamente pedimos una entrevista para saber si se había producido esas auditorías que el informe sugería, y porque también el informe sugiera hacer un sumario administrativo de todas las personas, no todavía, pero la mayoría de las personas que trabajaban lo olvidó, ¿sí?
Uh-huh.
Y queríamos hablar para ver cómo estaba integrada, qué pasó, que no pasó, porque no se supo más nada. Es como si fuese un organismo creado para no funcionar.
Claro. Angie, vos decís, tuvimos conocimiento de esto por un informe que se filtró. ¿Ese informe a quién estaba destinado y quién era la autoridad que tenía que dar una respuesta ante lo que ahí se denunciaba?
Es el Ministerio de Economía e Infraestructura, el antiguo, y ahora recuerden que el Ministerio se dividió en dos, de Economía e Infraestructura, antes de uno solo, ¿sí?
Sí.
Y era el ministro que debía dar una respuesta y que debía tomar intervención y que debía decir algo. No se supo nada de ese filtro, ¿por qué? Porque el documento es del 1 de diciembre, ¿sí? Mm. Supimos, porque se filtró, ¿sí? De este documento que nadie habló nada, que nadie sucedió nada y que nadie mencionó. Sí, hicieron las auditorías, ¿qué pasó? Hicieron sobre los sumarios administrativos. Es como que es un nivel de hermetismo, uh-huh, dañino también, ¿no?
Seguro.
Ahora, pensaba, ¿qué falla? ¿El protocolo, la aplicación del protocolo? ¿Qué recorrido debería hacer cada denuncia que se hace?
Si el texto está mal, ¿sí? O sea, el texto del protocolo nosotros denunciamos desde un primer momento que estaba mal, ¿por qué? Porque no permite la participación de las víctimas, ¿sí? O sea, y no les da otra agencia, y todo, hasta que todo el procedimiento sea secreto. Es decir, que vos denuncias algo que nunca vas a saber qué solución le van a dar. Es terrible,
sí,
porque vos querés saber qué pasó, qué curso tuvo, qué sugerencias hicieron, ¿sí? Si no parece que una ofrece a terapia con un terapeuta que no interviene,
claro,
¿sí?
Claro,
claro. Te vas a contar al nudo, ¿sí?
Sí, sí.
Entonces, o sea, el protocolo fija esto, el procedimiento es secreto. Las víctimas cuando preguntan en qué creo, le dicen por mail institucional, no puede saber nada del proceso que usted mismo inició. Entonces es un trato indigno, ¿sí? O sea, viene cualquier principio de dignidad, de trato digno, de participación, de saber. De hecho, viola la ley 26.485 que obliga, en los casos de violencia de género, que las mujeres se le dé intervención, se le dé voz en el proceso y que conozcan todos los pasos a seguir, uh-huh, en cualquier procedimiento administrativo. Esto es un procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, además de eso, denunciamos en su momento que no tiene independencia funcional. ¿Por qué? Pues depende del Ministerio de Economía e Infraestructura, son cargos que no tienen estabilidad. Y entonces van a decir siempre lo que les convenga a los demás. ¿Te explico? Van a mantener el status quo.
¿Por qué no nombras al Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres? ¿No tiene competencia en este...?
Nunca lo tuvo. Cuando se crea el decreto que lo hizo la gestión anterior, en octubre del 2022, ¿sí?
Sí.
Lo pone bajo la órbita del Ministerio de Economía e Infraestructura. Sí fue creado. ¿Sí? Bien. O en el futuro que lo reemplacen. En el futuro que lo reemplacen, el Ministerio de Economía, lo decimos en la infraestructura porque es la primera palabra que aparece, ¿no?
Claro.
¿Sí? Pero bueno, nadie sabe nada de ese funcionamiento. Sabemos que hay un nuevo director, ¿sí? No sabemos nada. No sabemos si funciona o no funciona, qué pasa, si se intervino o no se intervino, si se auditó o no se auditó. No sabemos nada. Lo que sí sabemos es que no se produjeron las auditorías porque llamamos a muchas víctimas que no, que recurrieron a nosotras, y a ninguna la han llamado y le han dado cuenta del seguimiento de la situación.
Me parece importante señalar, por un lado, lo que ustedes vienen denunciando, que tiene que ver con la ilegalidad que tiene este protocolo y todos los problemas que trae su aplicación, pero también me pregunto por la cantidad de denuncias que se dieron a conocer en este poco tiempo que sería desde la sanción del protocolo, como vos decías, en 2022, a la actualidad, ¿no? Si lo que se están denunciando ahí son irregularidades con las denuncias, quiere decir que hay muchas denuncias.
Exactamente, de hecho, al socorro de Violeta, yo más o menos aproximadamente fueron 22 personas que dijeron que fue el nudo, ¿sí? O sea, la aplicación del protocolo que las reutilizó y que varios se quedaron sin trabajo, de hecho, por denunciar.
Ahora, Angie, ¿cuál sería el protocolo ideal o cuál sería el mecanismo por el cual, la herramienta por la cual se podría canalizar las denuncias, las inquietudes?
O sea, yo insisto que el Estado tiene que intervenir, porque ahora parece que nosotros gestionamos como para que no intervenga. El Estado está obligado a intervenir en base al convenio 190 de la OIT, que fue ratificado por la Argentina, ¿sí? Y está obligado a hacer un protocolo, ¿sí?, para... justamente erradicar, sancionar las violencias en el trabajo, ¿sí?
Sí.
Es una obligación. Lo que pasa es que ese texto que se creó, como digo yo, para hacer como si, ¿bien?
Sí.
Tiene un montón de irregularidades. Pero si ese texto se perfecciona, si se pone de acuerdo a la normativa vigente, sería muy bueno, un instrumento muy bueno, ¿sí?
Uh-huh.
pero es lo que no se hace, es lo que le estamos pidiendo en un primer momento. En un primer momento nosotros hicimos una demanda al Poder Ejecutivo, le dijimos, adapte el protocolo a la normativa vigente, nada más. No estamos diciendo que anule el protocolo, esta es una iniciativa mala. No, es una iniciativa buena, pero tiene que adaptar a la normativa vigente. Si vos crees algo que viola la ley, o sea, estás haciendo una normativa ilegal y tu accionar es ilegal, ¿sí?
Y que por ahí dependa de otro ministerio, ¿no? De otro sector de gobierno también, Angie.
Sí, también puede ser. Para mí tendría que ser como un ente autárquico que no dependa de ningún ministerio, ¿sí? Para justamente garantizar la independencia funcional.
Sí, es grave.
Y estaría bueno que se cree por ley también, ¿no? No por un decreto.
Sí. Esto que vos decís, bueno, las personas que denunciaron han llegado a quedarse sin trabajo, o sea, no solo son revictimizadas en la situación de la violencia laboral,
sino castigadas también de alguna
manera. Exactamente, es así. Por eso insistimos, porque esta es una medida que va a tener efectos colectivos, insistimos en que el protocolo tiene que ser revisado, porque estamos hablando de que personas que son asediadas, que tienen que tomarse medicinas psiquiátricas, que su integridad psicofísica se debe vulnerar por denunciar maltrato laboral.
¿Y cuál es la modalidad del despido?
No te renuevan, o sea, muchos no le renuevan el contrato o no le renuevan la categoría, ¿me explico? Sí. ¿Sí?
También pensaba...
Estamos hablando de 2022, no cuando la nueva gestión que lleva bajo contrato, estamos hablando que esto viene en 2022.
También pensaba, Angie, si todos y todas tenemos claro cuándo hablamos de violencia laboral, ¿qué implica la violencia laboral?
Sí, la violencia laboral igual es una, o sea, bueno, ahí el protocolo también, o sea, el gobernador se arrojó la facultad de definirla, sí. Para lo cual no se ha capacitado, tiene que ser la legislatura, ¿sí? Pero el convenio 190 de la OIT lo dice muy claro, ¿sí? Que es la violencia laboral, ¿sí? Es cualquier maltrato, conducta, acción o omisión que a vos te ponga en la situación de inferioridad o te ponga en una situación de desprotección frente al empleo y que no sea digno, ¿sí? Entonces, bueno, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, que vos llegues a trabajar y no tengas tu mesa en tu silla, que vos llegues a trabajar y que no tengas tarea, ¿sí? Todas estas cosas son violencia laboral, ¿sí?
Claro.
Angie, ¿hicieron este pedido de reunión con el gobernador y con el ministro de Economía? ¿Tuvieron algún compromiso?
Lo replicamos, porque ya habíamos mandado un mail la semana pasada y no tuvimos respuesta, por eso hicimos la conferencia de prensa.
Bien, bueno.
Porque no tuvimos respuesta al pedido, ¿sí?
¿Y esperan que después de esta presentación, visibilización y nueva denuncia de las irregularidades, se abra un canal de diálogo, un puente?
Ojalá, porque nosotros queremos que se revise. De hecho, la demanda judicial, el reclamo administrativo que hicimos previo a la demanda judicial, pues esto es para que lo revisen y que hagan un protocolo de acuerdo a la normativa vigente. O sea, no pedimos otra cosa más allá. Queremos que haya un protocolo que funcione, que efectivamente prevenga y erradique la violencia en el trabajo.
Angie, vamos a seguir atentas a este tema. Como siempre, te agradecemos mucho por tu tiempo.
Bueno, gracias a ustedes. Les mando un abrazo.
Chau.
Que tengas buena tarde.
Angie Acosta era integrante de Socorro Violeta, el espacio de asesoramiento y acompañamiento ante violencias machistas que tiene La Revuelta.